Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos recordarán, yo comencé a ofrecerles ayer una serie especial de programas, una pequeña serie dedicada a un tema apasionante. Y ese tema son los huracanes. Sí, los huracanes y el pueblo cubano. Las relaciones del pueblo cubano con los huracanes desde épocas muy anteriores a la llegada de los españoles, hasta el siglo XXI. Estamos en plena temporada ciclónica y no solo debemos estar alertas, sino tomar precauciones. Tomar precauciones, aunque nuestro mayor deseo sea siempre, por supuesto, no vernos en la necesidad de tomarlas, no estar en el trayecto de ningún huracán. Pero a mí se me ocurre que no está de más que los cubanos y todos los que vivimos en esta zona del mundo sepamos más de los huracanes, no solo desde el punto de vista científico o meteorológico, sino desde el punto de vista histórico y cultural. ¿Por qué? Bueno, porque saber más de los huracanes nos permite sabernos parte de una realidad a la que se han enfrentado, amigos, millones de cubanos anteriores a nosotros. Desde los pueblos aborígenes que habitaron el Caribe antes de 1492 hasta las generaciones de nuestros padres y abuelos. Y ese saber puede proporcionarnos una sensación de pertenencia y de continuidad que, lejos de alarmarnos, puede hacernos bien. Puede hacernos bien, puede inducirnos a ver en el huracán algo más que un fenómeno natural. Ayer comprobamos cómo nuestros antepasados más remotos vieron en el huracán a un dios. A un Dios capaz de reaccionar, de responder, de actuar a partir de nuestros actos. Y lo comprobamos gracias a un libro fantástico. Un libro de Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, titulado El huracán, su mitología y sus símbolos. Un libro publicado en 1947. Gracias a este libro, también averiguamos, por ejemplo, que la conga, la conga, ese baile callejero y multitudinario con el que todos los cubanos estamos tan familiarizados, averiguamos que ese baile es una supervivencia de las danzas con las que el hombre primitivo invocaba al dios huracán. Ya fuera para pedirle que lloviera, ¿verdad? Como para congraciarse con él y evitar ser víctima de su furia, es decir, ser víctima de sus vientos y de sus aguas torrenciales. Nada, que ahí tienen ustedes al huracán, un supuesto fenómeno atmosférico, según la ciencia, como una divinidad atenta a las solicitudes de los hombres y, como si fuera poco, una divinidad sensible a la música. Amigos, es Carlos Varela interpretando una canción titulada Solo tú.
Hace mucho tiempo dice cosas y a usted sigue hablando de mí. Yo sé que es el precio de cuidar la rosa. Yo sé que es el precio de quedarme aquí. Salva mi alma de la tempestad. Se está acercando el ciclón. Solo si tú quieres nos podemos salvar. Solo tú puedes traer el sol. Solo tú. Solo tú.
Efectivamente, Carlos Varela interpretando Solo Tú, una canción, por cierto, que me sugirió nuestra productora Patricia Martínez. Salva tu alma, que el ciclón se acerca. ¿Qué hacía, amigos, el hombre primitivo para comunicarse con el huracán? ¿Qué hacía? Bueno, ayer lo dijimos. El hombre primitivo bailaba en filas que se movían como serpientes, porque los tornados, los rabos de nubes, parecen serpientes. Ese hombre soplaba cobos, esos grandes caracoles, para imitar el sonido del viento. Ese hombre agitaba las maracas para imitar el sonido de la lluvia que cae. Y ese hombre pateaba el suelo, tocaba tambores y entrechocaba sus armas para imitar el sonido de la tempestad y del trueno. Yo no sé a ustedes, pero a mí todo esto me parece fascinante. Fascinante. Pero el huracán también iba a insertarse en la literatura cubana. Y ayer comenzamos a repasar unos versos de un célebre poema de José María Heredia, el gran poeta romántico cubano, un poema titulado En una tempestad, ¿verdad? Un poema donde vemos a este joven santiaguero esperar entusiasmado, entusiasmado en 1822 la llegada de un huracán. Huracán, huracán, venirte siento, y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado del Señor de los aires el aliento. A Heredia, amigos, le atraía medir sus fuerzas con las del huracán, le atraía experimentar el huracán de tú a tú, sentirse parte de él. El huracán era un reflejo del espíritu arrebatado, romántico, amante del misterio y de la naturaleza de la poesía de la época de José María Heredia. Huracán, huracán, venir te siento, y en tu soplo abrasado, es decir, quemado, ese abrasado es con S en el poema, no con Z, y en tu soplo abrasado respiro entusiasmado, es decir, feliz, del Señor de los aires el aliento. Eso es precioso. Y en tu soplo abrasado respiro entusiasmado del Señor de los aires el aliento. Ahí tienen ustedes al huracán una vez más, al viento como un dios. Es el Señor de los aires. José María Heredia, en este poema, señoras y señores, describe cómo la tierra parece llenarse de calma, de misterio, ante la llegada inminente de un huracán. Heredia describe cómo el toro hincha la nariz y llama a la tempestad con sus bramidos, cómo los pájaros se esconden. Y Heredia describe al huracán como si este fuera un gigante cubierto con un manto, pero un gigante que levanta los brazos como un bailarín español. Escuchen estos versos. Llega ya. ¿No lo veis? ¿Cuál desenvuelve su manto aterrador y majestuoso? Gigante de los aires, te saludo. Ved en el horizonte los brazos rapidísimos en arca y con ellos abarca cuanto alcanza a mirar de monte a monte. Es decir, Heredia ve llegar al huracán envuelto en un manto aterrador y majestuoso. Es un gigante de los aires a quien él, este jovencito en Santiago de Cuba, saluda. Ve al viento agitar las orlas, los bordes de ese manto pardo, y ve en el horizonte cómo ese monstruo enarca los brazos y abarca todo lo que hay de monte a monte. Señoras y señores, es una visión tremenda, tremenda, del fenómeno atmosférico que todos conocemos como huracán. Una criatura gigante, un gigante de los aires, a quien este joven saluda, pero que al levantar los brazos es capaz de abarcar cuanto alcanza a mirar, es decir, cuanto la vista alcanza a mirar de monte a monte. Amigos, es Ismael Miranda interpretando una canción cuyo título habla por sí solo, Vendaval sin rumbo.
Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de tu huerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón.
¿Se han fijado ustedes en el sinnúmero de canciones que hablan de tormentas, de vendavales, de vientos? Esa idea del huracán, mayor o menor, está en muchas canciones, en muchas canciones. Hablábamos hace unos minutos de este poema de José María Heredia titulado En una tempestad, ¿verdad? Ese poema escrito en 1822, siendo Heredia un adolescente. Un poema en el que oímos al poeta cubano darle la bienvenida a un huracán, entusiasmarse ante la llegada de un huracán, celebrar su llegada. Pero hay otra estrofa de ese poema cuyos dos versos finales resultan difíciles de olvidar. Y esa estrofa es la que dice lo siguiente. ¿Qué rumor es la lluvia? Desatada, cae en torrentes, oscurece el mundo y todo es confusión, horror profundo. Cielo, nubes, colinas, caro bosque, ¿dónde estáis? Os busco en vano. Desaparecisteis, la tormenta umbría en los aires se revuelve un océano que todo lo sepulta. Al fin, mundo fatal, nos separamos. el huracán y yo solos estamos. ¡Qué maravilla, señoras y señores, esos dos versos finales! El joven Heredia siente un rumor, se pregunta si es la lluvia, ve cómo cae en torrentes, ve cómo el mundo se oscurece, cómo todo es confusión, como cielo, nubes, colinas, el bosque, todo desaparece en la oscuridad que traen las nubes, los vientos, cómo la tormenta revuelve como un océano en la atmósfera. Y termina diciendo esto: al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solos estamos. Eso es maravilloso. Heredia se ve como levitar, como levantarse del suelo, separarse del mundo a quien califica de fatal. ¿Para qué? Para quedarse en el aire a solas con el huracán. Al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solos estamos. Sí, uno tiene la impresión de que Heredia está, a punto de ser raptado por el huracán, ¿verdad? De ser llevado a otro mundo lejos de este, o de estar frente al huracán en una especie, de encuentro definitivo, como dos boxeadores en un ring, o como dos hombres a punto de enfrentarse en un duelo, ¿verdad? José María Heredia, señoras y señores, muere en 1839. Pero en 1832 nace Juan Clemente Zenea, otro de los grandes poetas cubanos del siglo XIX. Zenea también tiene un poema inspirado en un huracán, pero su tono, el tono de Zenea, su romanticismo, es completamente distinto al de Heredia. Lo que se impone en el poema de Zenea es la compasión por todos aquellos que carecen de un techo, de un lugar seguro donde pasar la tormenta. El poema de Juan Clemente Zenea se titula Noche Tempestuosa y parece haber sido escrito durante el paso de un huracán, mientras Zenea, dentro de su casa, imagina lo que ocurre allá fuera de ella. Escuchen lo que dice este hombre. Murió la luna, el ángel de las nieblas su cadáver recoge en blanca gasa. Y en un manto de rayos y tinieblas, el dios del huracán envuelto pasa. ¡Qué belleza esa de ese verso, ¿no? Murió la luna, el ángel de las nieblas su cadáver recoge en blanca gasa. Imaginen ustedes, señoras y señores, a la luna como un cadáver a quien el ángel de las nieblas recoge en una gasa blanca. Y en un manto de rayos y tinieblas, el dios del huracán envuelto pasa. Otra vez tenemos esa idea del huracán como un dios monstruoso, envuelto en un manto, en este caso, de rayos y tinieblas. Fíjense ustedes cómo esa idea se repite. Los aborígenes cubanos ya habían quedado muy atrás, pero la idea del huracán como un dios continúa apareciendo en nuestra poesía. Y en un manto de rayos y tinieblas, el dios del huracán envuelto pasa. ellos son los cinco latinos interpretando Tiempo Tormentoso. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Aquí busco dividir lo que pudo ser de lo que no fue. Busco reciclar lo mejor que hubo de nuestro ayer. Busco germinar el perdón que indique otro amanecer. Aquí trato de abrazar con resignación esta libertad, que por el momento solo resulta en soledad. Mientras imagino este porvenir en el que no está.
Por la llovizna que ha derramado todas las lágrimas que han quedado de aquellos sueños que construimos y hoy desembocan en el olvido. Esta llovizna que no ha cesado y que los dos desencadenamos con las palabras que no medimos y que hoy tan solo han logrado herirnos y separarnos.
Amigos, es Erika Ender interpretando una canción titulada La Llovizna. Por supuesto, en este segundo programa que hemos querido dedicar a los huracanes. Pero antes de continuar con ellos, con los huracanes y los vientos y la lluvia, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todas las noches de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a escribirnos por Facebook. Y quiero, por supuesto, instarlos a continuar escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico. Un correo que yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce muy bien. EntreNosotrosMartí@gmail.com o en español, EntreNosotrosMartí@gmail.com. gmail.com, gmail.com. Ayer llegó un montón de cartas de ustedes que ya contestaré, ¿verdad? Algunas de ellas hablando precisamente de esta pequeña serie que hemos querido dedicar a los huracanes y también hablando todavía del programa que dedicamos al reggaetón. Pero bueno, ya saben, escríbanos, mándennos a veces sus números de teléfono para poder llamarlos nosotros y conversar con ustedes. Y recuerden que Radio Martí continúa regalando pequeños radios de onda corta a todos aquellos de ustedes que nos escuchan desde Cuba. Si tienen un radio viejo, un radio que no se oye bien, o no tienen radio y tienen que escucharlos en casa de un vecino o de un pariente, amigos, envíennos a este correo nuestro su nombre, su dirección postal y su número de teléfono, y ustedes van a recibir, en cuestión de semanas, cortesía de Radio Martí, un pequeño radio de onda corta. Un pequeño radio de onda corta. Pero bueno, estábamos hablando hace solo unos minutos de el huracán en la poesía cubana del siglo XIX. Vimos cómo Heredia, José María Heredia, en 1822 celebraba, ingenuo, insensato, joven, la llegada de un huracán. Le daba la bienvenida a un huracán. Pero vemos luego como otro gran poeta cubano, Juan Clemente Zenea, siente algo completamente distinto, ¿no? Ve como la luna muere en el espacio, como el ángel de las nieblas recoge su cadáver y de repente habla del dios del huracán que pasa envuelto en un manto de rayos y tinieblas, amigos. Pero Zenea dice algo más. Zenea habla de lo que ocurre cuando pasa el huracán, llueve y torna a llover. El hondo seno rasga la nube en conmoción violenta y en las sendas incógnitas del trueno combate la legión de la tormenta. Esos dos versos son maravillosos, ¿eh? ¿Dónde tienen lugar los truenos? Nadie lo sabe. Uno escucha un sonido que procede de allá lejos, de un lugar recóndito, secreto del espacio. Y según Zenea, se trata de sendas ocultas por las que transcurre, por las que pasea el trueno. Y en las sendas incógnitas del trueno, es decir, en los lugares desconocidos que recorre el trueno, combate la legión de la tormenta. La tormenta es como un ejército. Como un ejército que combate allá en la altura por donde el trueno se pasea. ¡Qué oscuridad! ¡Qué negros horizontes! ¡Hora fatal de angustias y pesares! ¡Ay de aquellos que viajan por los montes! ¡Ay de aquellos que van sobre los mares! ¿Cuántos niños habrá sin pan ni techo que se lamenten de dolor profundo? ¡Cuánto enfermo infeliz sin luz ni lecho! ¡Cuánta pobre mujer sola en el mundo! Miren ustedes, qué actitud tan distinta la de este hombre a la actitud de José María Heredia, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Zenea sabe que es una hora de pesares y de angustias la hora en que un huracán azota un sitio. ¡Ay de aquellos que viajan por los montes! Es decir, de aquellos que andan a la intemperie. ¡Ay de aquellos que van sobre los mares! No hay que ser muy imaginativo para suponer lo que es ser sorprendido por un huracán en alta mar. ¿Cuántos niños habrá sin pan ni techo que se lamenten de dolor profundo? ¿Cuánto enfermo infeliz sin luz ni lecho? ¿Cuánta pobre mujer sola en el mundo? ¿Qué puede haber sido para una mujer del siglo XIX pasar en su bohío en Cuba, en su casa pobre, sola, un huracán? ¿Qué puede haber sido para esa mujer? Bueno, en ella pensaba Juan Clemente Zenea. Zenea, este gran poeta cubano que iba a morir fusilado, como todos ustedes saben, en el foso de los laureles de la cabaña. Zenea se enfrenta a un huracán, pero a diferencia del joven Heredia, que era todo arrebato, hay que decirlo. Zenea no hace más que pensar en las consecuencias que ese fenómeno de la naturaleza va a tener en las vidas de sus compatriotas. Y escuchen cómo Zenea termina su poema. ¡Qué triste noche! Y en mi hogar, en tanto, todo en el orden y en la paz reposa. Duerme mi niña en su silencio santo y se entretiene en su labor mi esposa. Sentimos ella y yo las agonías que sufre el hombre de diversos modos. Me acuerdo yo de mis revueltos días y nos ponemos a llorar por todos. ¡Qué hermosura, verdad! ¡Qué hermosura! ¡Qué triste noche! Dice Cenea. Y en mi hogar, es decir, dentro de su casa, en tanto, todo está en orden y en paz. Duerme mi niña en su silencio santo y se entretiene en su labor mi esposa. ¿Qué hacía la esposa de Cenea mientras pasaba el huracán? Bueno, quizás tejía, bordaba, cosía. Sentimos ella y yo, es decir, Cenea y su esposa, sentimos ella y yo las agonías que sufre el hombre de diversos modos. Me acuerdo yo de mis revueltos días y nos ponemos a llorar por todos. En medio del huracán, Cenea recuerda sus días jóvenes, sus días revueltos, pero ambos, él y su esposa, acaban echándose a llorar cuando piensan en la desgracia de tantos otros cubanos que en ese momento enfrentan un huracán sin un techo, sin un lecho, solos. Resumiendo, hay en este poema de Juan Clemente Cenea varias imágenes difíciles de olvidar. Entre ellas, las que aparecen en esa primera estrofa, esa luna como un cadáver que el ángel de las nieblas recoge en un manto de gasa blanca. Uno casi puede ver lo que este hombre nos está diciendo. Uno casi puede ver a la luna como un cadáver posada sobre una gasa blanca. Y esa otra imagen del huracán, donde vuelve a mencionarse un manto en el que este Dios terrible se envuelve y atraviesa el espacio. Y en un manto de rayos y tinieblas, el Dios del huracán envuelto pasa. Y está también, señoras y señores, por supuesto, este cuadro familiar que Cenea describe al final del poema, un cuadro que contrasta con la violencia, con el desamparo que sufren los que están allá afuera. Mientras allá afuera el mundo se viene abajo, Cenea comprueba que en su hogar todo está en orden, en paz, que su hija duerme y que su mujer se dedica a sus quehaceres. Pero Cenea, como acabamos de decir, Cenea acaba sintiendo con ella, con su mujer, el dolor ajeno, ese dolor que tiene muchas caras. Cenea no puede evitar recordar los días difíciles que él también ha vivido y acaba en compañía de su mujer orando, rezando por todos. Yo no leo y comento con ustedes estos versos, amigos, porque yo sea un gran aficionado a la poesía, aunque lo sea, sino porque creo que conocer estos versos, que recordarlos, que saber que fueron escritos por cubanos muy anteriores a nosotros, saber esto enriquece nuestra idea de los huracanes, nos sitúa en un tiempo sin tiempo, en un tiempo superior, en el que todos, esos cubanos y nosotros, todos somos contemporáneos, en un tiempo en el que todos nos acompañamos.
Quisiera ser un viento que su espacio reclama. Quisiera ser el viento cuando se le derrama. Quisiera ser el viento cuando se encima y canta. Sin hablar, quisiera ser el viento, podría ser la llama, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza.
Es Rojitas interpretando Quisiera ser el viento.
podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza, pero quiero ser viento para arrullarla.
Efectivamente, amigos, Rojitas interpretando una linda canción titulada Quisiera ser el viento. Una canción que podía haber firmado José María Heredia, ¿verdad? Podía haberla firmado José María Heredia, Quisiera ser el viento. Ayer escuchamos una grabación reciente de La Charanga Habanera, donde se habla de huracanes y se reguetonea. Si se me permite el disparate, el verbo suena a ratón, reguetonear. Y es que los huracanes, amigos, no han cesado de figurar en las más distintas manifestaciones de la cultura cubana. Hemos hablado de José María Heredia y de Juan Clemente Zenea. Bueno, ya en el siglo XX, Lino Novas Calvo, el gran narrador y periodista cubano, va a ocuparse del huracán, va a reseñar un huracán. A reseñar un huracán, y en una narración suya titulada No sé quién soy, va a describir lo que ocurre con dos árboles. Escuchen esto, con dos árboles que se enfrentan a ese huracán. En medio de la tormenta, un personaje de esta narración de Lino Novas Calvo se fija en esos dos árboles, en dos formas gigantescas paradas al final de la calle donde entroncan dos caminos. Recuerden esto, dos árboles enormes parados al final de una calle donde entroncan dos caminos. Y Lino Novas Calvo dice lo siguiente, refiriéndose al protagonista de esta historia, a lo que el protagonista de esta historia hace ante esas formas que no logra definir. Trató de precisarlas recordando que eran dos grandes mangos, ahora podados, que simulaban una danza. Un como minuet burlesco y fantasmal. Distinguió las dos formas, pero era ya como si la pareja, en pose de danza, rompiera a bailar espectacularmente en medio de la tormenta. Amigos, este hombre, en Cuba, ve estos dos mangos que él recordaba perfectamente en ese entronque, ¿verdad?, de caminos, pero los ve ahora podados y simulando una danza. Un minuet, es decir, un baile burlesco, dice Lino Novas Calvo, y fantasmal. Distinguió las dos formas, pero era ya como si la pareja, los dos árboles, en pose de danza, rompiera a bailar. La pareja, espectacularmente, en medio de la tormenta. Por supuesto, sabemos que la pareja no está bailando, son dos árboles. Lo que pasa es que están siendo sacudidos por el huracán. Son dos árboles en medio de una tormenta que dan la impresión en la oscuridad de ser dos gigantes bailando. Las dos formas, sigue diciendo el escritor cubano, se juntaban, giraban en una sola zambra más densa en la sombra, volvían a separarse. Le pareció al protagonista de la historia, además, que se desplazaban de sitio e ignoraba en qué dirección se hallaban respecto a los puntos cardinales. Señoras y señores, en medio de un huracán, cuando el mundo está dando vueltas alrededor de uno, es muy difícil que uno sepa dónde está situado. Y este hombre que veía a esos dos árboles girar, bailar, separarse, reunirse, llega un momento en que no sabe dónde están, llega un momento en que tiene la impresión de que esos árboles se han desplazado de su lugar, han caminado, o bailando se han movido del lugar donde habían crecido. De repente, sigue diciendo Lino Novas Calvo, un bramido, escuchen esto, un bramido más fiero y tenso, sacudió las mismas rachas y un grito estridente y seco se escapó de la pareja de danzantes. Uno de los mangos había sido derribado, tronchado por la mitad. El otro quedó erguido y solitario, todavía danzando, moviéndose en la noche, alejándose, acercándose, pero allí. ¿Qué nos dice este hombre, este escritor cubano, en este párrafo? Nos dice que de repente en medio del huracán, viendo a esos dos árboles bailar, el protagonista de su historia oye un bramido, un rugido, e inmediatamente después un grito que se escapa de la pareja de árboles que bailan. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los mangos había sido derribado, tronchado por la mitad. Todos sabemos, señoras y señores, que cuando un árbol gigante se raja, se rompe, produce un sonido que Lino Novas Calvo identifica con un bramido, con un grito estridente en medio del ruido del huracán. Es decir, que un árbol ha sido derribado, cortado, talado por la mitad por una ráfaga de viento, mientras el otro queda erguido y solitario, aunque todavía bailando, moviéndose en la noche. Y según el escritor, alejándose del sitio donde estaba y acercándose de nuevo a él. Una vez pasado el huracán, amigos, Lino Novas Calvo se enfrenta a ese paisaje y dice lo siguiente. Había una palma real sin cabeza, atravesada por un listón de madera como crucificada. En lo alto de una ceiba desmochada había una vaca muerta con las patas hacia el cielo. En otro árbol había empañada una mujer con un niño. Un hombre pendía, sujeto por un pie, de una rama retorcida. Amigos, es el paisaje desolado de un lugar por el que acaba de pasar un huracán. Y recuerden esta imagen, la palma real sin cabeza, atravesada por un listón de madera como crucificada. Esa palma recuerda la palma que cantó Sindo Garay, hablé de ella ayer, en su canción El huracán y la palma. Es la misma palma quizás, una palma cuyo tronco ha sido atravesado por un listón de madera empujado por el viento.
Que pasas por su ventana, corre a su encuentro, dile mi amor, lluvia que caes sobre su casa, en cada gota. En cada estrella canta mi amor, viento te pido, te ruego lluvia, noche te grito.
Y así, señoras y señores, con Elena Burca interpretando el viento, la lluvia, la noche y tú, vamos a poner fin al programa de hoy. El segundo programa de esta pequeña serie que he querido dedicar al huracán, ese temible, temible fenómeno atmosférico al que los aborígenes cubanos le atribuyeron carácter de Dios. Quizás, dado su poder, no andaban tan descaminados los aborígenes como la ciencia nos ha hecho creer. Hasta pronto.
Sobre la playa, a cada instante, grita mi amor. Noche que cubres el firmamento, en cada estrella canta mi amor. tanto te pido. Te ruego lluvia, noche te grito.